Estas son las noticias más relevantes de este martes. Al momento, revela El Grande más detalles de la relación entre García Luna y los Beltrán Leyva. En el segundo día del juicio, Sergio Villarreal dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón rompió temporalmente con el cártel de los Beltrán y que por ello fue secuestrado para saber por qué ya no contestaba las llamadas. Pero indicó que luego de una reunión todo volvió a ser como antes, los Beltrán dando millones a García Luna y este brindando protección a ese grupo delincuencial. El juicio contra García Luna es de gran relevancia para la sociedad mexicana. El presidente López Obrador consideró que se deben conocer las revelaciones, cómplices y todos los hechos delictivos en los que habría incurrido el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Calificó como vergonzoso que ese exfuncionario de tan alto nivel jurara proteger a los mexicanos y en lugar de eso se puso al servicio de la delincuencia organizada. Por lo pronto, se reveló que el gobierno mexicano entabló un juicio en Florida para recuperar 700 millones de dólares en poder de García Luna. Actitud de juez en Oaxaca degrada a la justicia. El gobierno federal buscará revertir sentencia judicial que favorecía a Juan Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos y que le abriría las puertas de la cárcel para cumplir su proceso en su domicilio. En el mundo, una derecha recalcitrante y fascista amenaza la democracia en América Latina. Así lo advirtió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la inauguración de la cumbre de las jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, allá en Buenos Aires. Cintas de tres directores mexicanos nominadas al Oscar. Guillermo del Toro con Pinocho, de Alejandro González Iñárritu con Bardo y Alfonso Cuarón con su cortometraje de acción real, Le Pupil. En los deportes esta noche, tercer juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Algodoneros de Guasave jugarán en casa buscando remontar la serie que van perdiendo 2-0 ante los Cañeros de los Mochis. Con este resumen comenzamos. Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Kárkova en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Ivonne. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y en la página de 11 Noticias. Compártanos todas sus opiniones, todos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y vamos a iniciar con información del juicio que enfrenta Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En la Corte de Nueva York se realiza la segunda audiencia de presentación de testigos contra quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Por segundo día, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, está revelando información que involucra al exsecretario de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa. Detalló que Arturo Beltrán Leyva ordenó el secuestro de García Luna luego que su hermano Alfredo, el Mochomo, fue detenido por las autoridades y porque el exfuncionario no le respondía a las llamadas y parecía que estaba tomando partido por la facción del Chapo Guzmán. El Grande detalló que Arturo le habló con García Luna, lo soltó y le siguieron pagando sus cuotas mensuales que eran de 1,5 millones de dólares, como declaró ayer al señalar que el exfuncionario calderonista formaba parte de la nómina del cártel de Sinaloa. El testigo colaborador señaló que estos hechos ocurrieron en una carretera del estado de Morelos rumbo a Cocoyoc y en momentos en que dijo había una guerra entre las facciones de los Beltrán Leyva contra Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Ignacio Nacho Coronel y Juan José Esparragosa El Azul. De acuerdo con el testimonio de El Grande, a cambio de esos pagos, García Luna daba protección a esa organización criminal. Como parte del arreglo que había con el exfuncionario, les daba información sobre los operativos en su contra. Así fue como, según el testimonio de El Grande, García Luna alertó de una redada planeada en la boda de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Narró que la fiesta se hizo, pero nadie asistió, ni siquiera el novio. El gobierno allanó, pero no encontraron nada. En los siguientes espacios informativos le tendremos más detalles de esta segunda audiencia. Y por la mañana, aquí en nuestro país, el presidente López Obrador informó que México entabló un juicio en Estados Unidos para recuperar 700 millones de dólares que García Luna tiene en aquella nación.
El esperado juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, acusado de nexos con el crimen organizado, no debe pasar de noche en nuestro país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisó que, dada la gran relevancia para la sociedad mexicana, habrá reportes especiales diarios en la mañanera para que se conozcan los detalles, las revelaciones y todos los hechos delictivos en los que habría incurrido el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón. La tragicomedia de García Luna, afirmó el presidente, debe conocerse ya que podría salpicar a otros exfuncionarios.
Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio, una tragicomedia. Y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere.
López Obrador calificó como vergonzoso que ese exfuncionario de alto nivel hubiera jurado proteger a los mexicanos y en lugar de eso se puso al servicio de la delincuencia organizada a cambio de sobornos, de acuerdo a las acusaciones que le han hecho autoridades estadounidenses. Desde su cargo tenía una doble función.
Muy vergonzoso, al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso.
Pero hay otro motivo en el juicio que despierta el interés nacional: la fortuna acumulada indebidamente por García Luna, que podría ascender a 1,000 millones de dólares. Al respecto, el primer mandatario reveló que el gobierno mexicano entabló un juicio en Florida para recuperar al menos 700 millones de dólares.
Nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares.
En la conferencia matutina de este martes, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, leyó una nota del diario La Jornada que reporta el inicio del juicio.
Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, Philip Lilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de ese juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos.
11 Noticias, Armando Gama.
En más información nacional, turistas de Cancún, los más afectados por el conflicto entre taxistas y conductores de Uber.
En Cancún, Quintana Roo, escaló el conflicto de los taxistas que se oponen a la operación de Uber. Patrullas de la Policía Municipal transportaron a los turistas para llegar al aeropuerto. Hartos de los abusos de los taxis, trabajadores y habitantes se enfrentaron a los conductores para desbloquear la zona turística. El gobierno de Quintana Roo señaló que trabaja en consensos y que ningún bien particular estará por encima del bien común. En Guadalajara, Jalisco, la Profepa clausuró de manera temporal el proyecto inmobiliario conocido como Distrito Iconia, debido a que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental. Empresas privadas se adueñaron de manera irregular de este espacio, ubicado en el Parque Huentitán. Por este conflicto, 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara enfrentan un proceso penal, acusados de despojo. En Culiacán, Sinaloa, la Fiscalía Estatal investiga la colocación de ponchallantas en las inmediaciones de sus oficinas. Al parecer, los ocupantes de una camioneta habrían lanzado púas de acero en el pavimento sobre el Boulevard Sánchez Alonso. A más de 20 autos les poncharon las llantas. En Hidalgo, un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un presunto ladrón escapa con ayuda de policías municipales de Tizayuca. El sujeto habría asaltado una verdulería y, tras ser perseguido por los vendedores, aborda una patrulla para huir. La Secretaría de Seguridad Municipal dio de baja a los policías involucrados. 11 Noticias.
En más información del país, el presidente López Obrador prometió acciones legales contra el presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos para que se mantenga en prisión.
El gobierno federal busca revertir la sentencia judicial dictada para favorecer a Juan Vera Carrizal, el autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, y que le abriría las puertas de la cárcel para que lleve el proceso en su domicilio. El presidente López Obrador reveló este día que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOP trabaja para interponer una denuncia en contra del juez de Oaxaca, Teodulo Pacheco, y se rectifique su resolución.
Y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, o sea, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo.
El primer mandatario se pronunció porque la Fiscalía General de la República investigue el caso, dada la gravedad del ataque ocurrido en 2019.
Se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer. Es un intento de feminicidio, algo muy grave.
Aclaró que el agresor, exdiputado local del PRI, aún permanece en prisión. López Obrador advirtió que serán denunciados todos los jueces que actúen sospechosamente por corrupción e influyentismo. Y en asuntos de seguridad, el titular del Ejecutivo refrendó el respaldo y protección a los ciudadanos de todos los estados con la intervención de la Marina, Sedena y Guardia Nacional.
Como nunca se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos suficientes en los estados con más violencia, en Zacatecas, en Jalisco.
11 Noticias, Armando Gama.
En otros temas de la mañanera, ya es un hecho la migración del transporte aéreo de carga del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, el AIFA. Así lo anunció el presidente López Obrador con el argumento de que la medida busca evitar saturación. Informó que la primera aeronave con cargamento llegará al AIFA a finales de febrero y será de una empresa de paquetería.
A finales de febrero empieza ya sus primeros vuelos y ya van a usar nada más el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, voy a ir cuando ellos lleguen.
En otro asunto, el primer mandatario destacó el fortalecimiento de la economía y la llegada de inversión extranjera al país. Ejemplo de ello son las empresas que buscan establecerse en Sonora para la explotación de energías renovables y en la industria automotriz, así como en Oaxaca y Veracruz con el tren interoceánico del Istmo. Detalló que a lo largo de ese corredor en el sur del país se construirán 10 parques industriales, garantizando plataformas logísticas para el traslado de mercancías.
Ahora vamos a licitar 10 parques industriales en el Istmo. Lo vamos a hacer lo más pronto posible porque nos interesa mucho.
Ahora vamos con Ismael Marcelo para conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
¿Qué Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acompáñenme a la información del estado del tiempo para las próximas horas. El Frente Frío 27 ya se desplaza sobre el noroeste mexicano, mientras que la cuarta tormenta invernal se mueve hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a nuestro país. Estas imágenes corresponden a las últimas nevadas causadas por esta tormenta en el norte de Chihuahua. Ahora, si le parece, vamos a nuestro pronóstico regional. Esta tarde se pronostican vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Tome sus precauciones porque estos vientos podrían derribar árboles o anuncios espectaculares. Para el noroeste dominarán cielos despejados y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, tanto en la península de Baja California como en Sonora. Nuevamente tendrán un día soleado nuestros amigos del occidente. El ambiente será cálido y los vientos alcanzarán velocidades de 60 kilómetros por hora en Nayarit y Jalisco. Misma condición de cielo y baja probabilidad de lluvias esperan en el sureste y en la península de Yucatán. Todo esto previo a la llegada del Frente Frío 27 esta noche a las costas veracruzanas. Y en el centro del país continuaremos con cielos despejados, ambiente cálido esta tarde y frío por la noche. Los vientos oscilarán entre 35 y 45 kilómetros por hora, sin posibilidad de lluvia en toda la región, incluido nuestro Valle de México. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Respondiendo a nuestros seguidores en redes sociales, para Topía, Durango, les pronosticamos una tarde con cielo medio nublado, sin precipitaciones, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima de 15 grados Celsius. Será una tarde soleada y sin lluvias en Mulegé, Baja California Sur. Vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, ambiente fresco con una máxima de 17. En la capital queretana habrá una tarde soleada y con vientos de 45 a 55 kilómetros por hora, con el termómetro deteniéndose en 25. Similares condiciones de cielo habrá en Olinalá, Guerrero, con temperaturas cálidas de 29 grados Celsius de máxima y sin posibilidad de lluvias. Y en Opelchen, Campeche, cielo nublado, sin precipitaciones y vientos de 40 a 50 kilómetros por hora. La máxima llegará a 32. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Gracias por acompañarme y buen provecho.
En información del mundo, una derecha recalcitrante y fascista amenaza la democracia en América Latina. Esta advertencia la hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante la inauguración de la cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos.
Desde Buenos Aires, sede de la cumbre, el mandatario argentino agregó que para los países unidos y juntos es más fácil encarar el proceso hacia la igualdad y justicia social.
Tenemos todas las posibilidades de crecer juntos. Tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos unidos. Lo único que tenemos que hacer es profundizar nuestro diálogo, respetarnos en la diversidad.
En la cumbre de la CELAC participa el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, marcando así el regreso de su país a este mecanismo regional. Aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de la CELAC no dejar solo al pueblo peruano y apoyar al destituido mandatario Pedro Castillo.
Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad. A Pedro Castillo.
Llamó a sus pares a la integración de América Latina al trabajo conjunto para la unidad económica, comercial y el apoyo mutuo entre las naciones para dejar de lado la doctrina Monroe, a la que calificó de caduca y anacrónica. En Perú se prepara otra marcha nacional esta tarde contra el gobierno de la presidenta sustituta Dina Boluarte. Las autoridades reportan 74 puntos bloqueados entre carreteras y vías principales en diferentes regiones del país. En Puno fueron cerradas todas las vías de ingreso y salida. Hace unos minutos, Boluarte reportó que las pérdidas generadas por las protestas sociales a nivel nacional superan los 2,000 millones de soles en la producción y 3,000 millones en infraestructura. Tenemos los deportes con Axel Meneses. Adelante, Axel. Muy buenas tardes.
Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Iniciamos con el rey de los deportes. Esta noche se disputa el juego 3 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora los algodoneros de Guasave jugarán en casa y buscarán remontar la desventaja de 2-0 ante Cañeros de Mochis en la serie. El primer duelo fue un espectáculo de batazos. La novena mochiteca se llevó la victoria 9-6. En el segundo partido, ambas escuadras protagonizaron uno de los choques más electrizantes de la historia. En la recta final, los cañeros se volaron la barda para dejar en el terreno a sus oponentes 3-2. Los pitchers que abrirán el partido esta noche serán Luis Fernando Miranda por parte de los visitantes y Geno Encina por los algodoneros. El encuentro será, note la hora, 20:30 horas, tiempo del Centro de México. Vamos ahora al tenis. La mexicana Juliana Olmos y su pareja canadiense Gabriela Dabrowski quedaron eliminadas del Abierto de Australia en la modalidad de dobles femeninos. Cayeron en tercera ronda frente a la dupla de la estadounidense Caroline Dalahoyt y la rusa Anna Kalinjanska. Y en la rama varonil, este martes el griego Stefanos Tsitsipas no tuvo problema y en tres sets venció al checo Jiří Lehačka, avanzando a los cuartos de final en el que enfrentará al ruso Karen Khachanov. En más deportes, sigue la fiesta de goles en la Liga MX Femenil. Veamos los resultados de la fecha 3. Ayer, Monterrey goleó 9-0 a Mazatlán. América le metió 5 a Tijuana. Atlas venció 4-1 a Necaxa. Pumas le pegó 3-0 a León. Cruz Azul derrotó también 3-0 a Atlético San Luis. Juárez le ganó 2-0 a Pachuca. Chivas se llevó la victoria 2-1 ante Santos y Querétaro venció 1-0 a Toluca. Hoy cierra la jornada Tigres y Puebla. El caso del futbolista Dani Alves sigue dando de qué hablar. Primero, de acuerdo con periodistas especializados, los Pumas le habrían pagado al brasileño todo el semestre por adelantado para convencerlo de regresar al club después del Mundial. Serían alrededor de 36 millones de pesos de pago anticipado y solo jugó un partido de este torneo. Y por otra parte, medios españoles indican que Alves solicitó volver a declarar pese que haya ya dado tres distintas explicaciones sobre los hechos que se le imputan. Así continúa la novela. Sandra, esto en los deportes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Axel Meneses. Y en un tema cultural, vamos con Saraí Campech, quien se encuentra en la presentación de la serie Historia del Pueblo Mexicano, realizada por el ONCE y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Adelante, Saraí, muy buenas tardes.
Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde se llevó a cabo la presentación de la nueva producción de El Once. Se trata de Historia del Pueblo Mexicano y contó con la presencia de autoridades e historiadores que estuvieron involucrados en la concepción de este proyecto. ¿Qué te parece si escuchamos las palabras de Carlos Brito, director de El Once, así como de Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México?
Se busca compartir y proyectar la compleja construcción de nuestro México. Principalmente busca que las nuevas generaciones de educadores y estudiantes conozcan de manera integral los diferentes movimientos sociales que se han transformado, que han transformado a nuestro país, creando la República Democrática que hoy somos.
Esa extraordinaria diversidad que somos, que se vio como amenaza, que se vio como motivo de discriminación, de olvido, está ahora al centro de la narrativa de un país que se está transformando gracias al liderazgo del presidente López Obrador.
un ejercicio que fue guiado por Felipe Ávila, director de LINERV, y que podemos decir también que está basado en este libro. Libro que ha sido también publicado por el Fondo de Cultura Económica y que podrán descargar en la página del Gobierno de México. Así que a partir de hoy a las 20:30 horas por el 11.1, Historia del Pueblo Mexicano en formato audiovisual. El libro lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica en la página del Gobierno de México. Con imágenes de Christopher Dávila y Alan Chincoya, mi reporte.
Gracias, Araí, a ti y a tu equipo. Y mientras, vámonos, hay más información. Por supuesto, tenemos espectáculos contigo, Paola Peralta. Adelante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Pues déjame te platico que este martes se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar en su edición 95. Como ya es costumbre, entre los aspirantes a llevarse una estatuilla hay varios mexicanos. México estará presente en la entrega de los Oscar este año. Los cineastas Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón figuran entre los nominados. Este martes la Academia dio a conocer las nominaciones de la edición 95 de los premios, que se entregan el 12 de marzo en Los Ángeles, California. Pinocho de Guillermo del Toro compite por mejor película animada.
Estos son los nominados a mejor largometraje de animación. Guillermo del Toro, Pinocho.
Bardo, de Alejandro González Iñárritu, a mejor fotografía, y Alfonso Cuarón compite en la categoría de mejor cortometraje de acción real por Le Pupil. El filme con más nominaciones al Oscar fue Todo en todas partes al mismo tiempo de los Daniels, con 11 categorías incluyendo mejor película y mejor director. Los Fabelman de Steven Spielberg compiten en 7 categorías. Top Gun Maverick va por mejor guión, mejor edición, mejor sonido y mejores efectos visuales. Avatar La Forma del Agua en mejor película, mejor diseño de producción, mejor sonido y mejores efectos visuales. Como mejor película extranjera, Argentina 1985. En la categoría de mejor actriz protagonista compiten Cate Blanchett y Yana de Armas. A mejor actor protagonista se encuentran Brendan Fraser, Austin Butler y Colin Farrell. 11 noticias.
Y la antítesis del Oscar son los Razzies, que también anunciaron a sus nominados. La lista está encabezada por Blonde con 8 posibilidades, entre ellas peor película, peor guión y peor director. En la lista también está Pinocho de Disney y Tom Hanks a peor actor, que además está nominado a peor actor de reparto por Elvis. Jared Leto también podría ser el peor actor por Morbius, cinta que tiene 5 nominaciones. Los Razzies se entregan el 11 de marzo, un día antes que el Oscar. Y se estrenó el tráiler de la película de acción y fantasía Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, basada en el juego de mesa con el mismo nombre. El filme llegará a la pantalla en marzo.
Esto termina ahora.
Y mañana se estrena Contra las Cuerdas, serie basada en la lucha libre femenil de México. En 10 capítulos se cuenta la historia de varias mujeres que se entrelazan a través de la maternidad y el amor a la lucha. Contra las Cuerdas, en la plataforma de streaming Netflix. Es todo en los espectáculos.
Muchas gracias, Paola. Ya nos contarás qué sucede tanto en los Razzies como en el Oscar, por supuesto. Y así llegamos al final de esta emisión. Lo voy a dejar antes con imágenes de un tierno bebé hipopótamo. Sus pequeñas mordidas son la forma que tiene este pequeñito de demostrar el afecto. No estoy segura de si ese afecto ha de doler o no, pero sí, sin duda, es una ternura este pequeño bebé. Esas son las imágenes. Disfrútelas, tenga muy buen provecho y no olvide, por supuesto, visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y también dése una vuelta por nuestra página 11 Noticias, en donde va a encontrar toda la información y muchísimas cosas más. Todo lo que encontró en nuestros espacios informativos, ahí la va a tener disponible para usted 24 horas. Siga con nosotros en La Señal del 11.